Un nutriólogo diría que somos lo que comemos. Un psicólogo diría que somos lo que fueron nuestras experiencias. Pero somos muchas cosas. Somos también biología pura. Biología pura. Somos nuestro cuerpo, somos nuestro organismo, somos lo que nos permite nuestro cerebro, lo que nos permite nuestro sistema nervioso, lo que nos permite nuestro sistema inmunológico. En fin, queremos hablar de estos temas y queremos hacerlo con un interlocutor de lujo. Me refiero al doctor Alexis Kalergis, que ha sido designado recientemente como miembro del Consejo Científico, del Consejo de las Ciencias de Organización de Naciones Unidas. Él es un académico de la Pontificia Universidad Católica y es director del Instituto Milenio para temas de inmunología y inmunoterapia. Bienvenido al programa, doctor.
Muchas gracias.
Me acompaña Eliana Rosas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué significa, doctor Kalergis, esta designación en el Consejo de Ciencias de la ONU?
Bien, este es un centro de biotecnología e ingeniería genética que está radicado en Trieste y tenía hasta mediados de mayo dos centros que son parte de esta red de centros. Uno está en Nueva Delhi, en India, y el otro en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y en la reunión de mediados de mayo, donde se reúnen los países que sustentan este centro, que son 60, aprobaron la creación de un centro en Panamá y otro en China. Es decir, este esfuerzo de parte de Naciones Unidas de potenciar la investigación científica en el área de la biotecnología y la ingeniería genética se está canalizando principalmente a través de este centro radicado en Trieste y sus sucursales o filiales
en esta parte que usted ha señalado.
Uh-huh. En estos dos que ya estaban antes, India y Sudáfrica, y ahora en Panamá y China.
Sí, China.
Y Chile es candidato. Entonces, es algo que tenemos que discutir eventualmente, la posibilidad de crear acá en la región un centro que sea parte de esta red de centros de Naciones Unidas. Ahora, esta red de centros tiene un consejo científico asesor que está compuesto por pocos científicos, son 15 científicos, y cada cierto tiempo son renovados en sus cargos, son renovaciones uh-huh. cada 6 años.
Y es ahí usted, uh-huh. donde usted ha estado, ¿no?
Claro.
En esos 15.
A partir de hace un par de semanas, bueno, esto resulta de una elección donde todos los países que son miembros de este centro de Naciones Unidas científico votan por los candidatos o candidatas que pueden acceder a estos cargos que básicamente definen la conducción científica de esta red de centros centro enfocado en ingeniería genética y
esto se reparte, doctor Kalergis, por regiones. ¿Usted tuvo el apoyo latinoamericano, quiero decir, por ejemplo?
Bueno,
¿o no es tan así?
Es un poco así, efectivamente, pero lo que se ha ido estableciendo en este consejo es la priorizar el estilo, la calidad científica de los miembros. Uh-huh. Sin embargo, hay un factor regional, pero y sin duda, ¿verdad? Bueno, los votos son secretos, así que no sé quiénes votaron por mí.
Ah, ya,
pero habían, creo que éramos cerca de 12 o 20, es un rango importante de nominaciones, sí. Porque llegaron a la etapa final. Creo que los 20 que partieron, 12, y los 12 se someten a votación.
Uh-huh.
Yeah. Y votan todos los países. Y los países votan a través de sus representantes.
Me imagino que usted llega por su especialidad, que es la inmunología, ¿no?
Pero en realidad no. Bueno, ¿no? Bueno, mi gestión científica ha sido en torno a justamente la inmunología. Uh-huh. Esa es el área que a mí me ha interesado desarrollar, Héctor. Pero Esta vez no, esta vez la llegada tiene que ver con una nominación que básicamente hizo Chile, ya. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de CONICET. Uh-huh. Y ellos decidieron nominarme y en el fondo se somete a una votación que no es fácil porque son, como les digo, 60 países, muchos candidatos y candidatas. Y finalmente son los países miembros de esta organización que escogen a los que son parte de este consejo, que le da conducción científica a esta red de centros de biotecnología y de ingeniería genética que son parte de la Nación Unida. Uh-huh. Esa es la estructura.
Uh-huh.
Entonces hay una cosa interesante porque es ciencia y diplomacia, ¿verdad?
De acuerdo.
O diplomacia, uh-huh, científica, y los científicos tenemos que hacernos también más diplomáticos.
Es en ese sentido esta mezcla de la ciencia y la diplomacia. ¿Cómo ha afectado en el contexto de Naciones Unidas, etcétera, y de estos proyectos de abrir nuevos centros, este recorte presupuestario que está haciendo Estados Unidos en temas científicos? Es verdad que sobre todo en temas medioambientales, pero también ha hecho un recorte presupuestario en su aporte a las organizaciones internacionales y para incrementar, por otro lado, el presupuesto en defensa. ¿Y cómo ha afectado eso? ¿Cómo crees que lo va a afectar al desarrollo de la ciencia a este nivel más global? Porque hay una cierta globalización, ¿no?, de la ciencia en ya a ese nivel, en términos de las redes, del avance de la investigación, etcétera.
Bueno, Eliana, son varios puntos. Mm. Primero, referirme a lo que estoy aprendiendo, pero que fue una de las razones para participar y aceptar ser parte, primero ser nominado y segundo participar de la elección. Creo que hay un aspecto que deberíamos tratar de potenciar desde Chile y que tiene que ver con el rol que puede tener la ciencia en aspectos de relaciones con otros países, no solamente las colaboraciones científicas, que los científicos las hacemos mucho.
Muchísimo,
todo el tiempo.
Claro.
Sí, porque son una comunidad. Uh-huh.
Somos una comunidad compleja.
Es una comunidad, claro.
Somos una comunidad. Pero bueno, somos comunidad, pero al mismo tiempo resulta que hace poco salió en una revista...
¿No es más compleja que la de los actores de teatro?
Ellos nos superan.
Claro.
Tenemos mucho que aprender,
sí,
de eso.
O las divas de la ópera.
Mucho tenemos que aprender de eso, efectivamente. Sí.
Se trizan con más facilidad.
Aunque, ¿sí?, hay algunos científicos que son muy buenos actores también.
Así, y eso, muy divos.
Sí, y muy, sí, divos, de todas maneras.
No hablemos de eso, no.
Pero bueno,
este no es un programa de farándula.
Hay un espacio de trabajo que tiene que ver con vínculos multilaterales a través de la ciencia. Uh-huh. Y eso es lo que en el cargo que tuve anteriormente, que es el cargo de representante en Chile, porque en cada país este centro tiene un representante.
¿Ya?
Entonces, como parte de ese cargo que fue definido entre nuevamente CONICET y Cancillería, fui aprendiendo, interactuando principalmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta oportunidad y la importancia que tiene en el rol de vinculación, no de esta comunidad científica, uh-huh, de la que hablamos recién, sino más bien de vinculación política, diplomática, que podría tener la ciencia.
Yeah.
Y, por ejemplo, la persona que fue parte de la visita cuando se reunió el board o el directorio de gobernadores de este centro y donde fue la elección, me tocó conversar con alguien que trabaja en diplomacia y la visión que ella tenía era que, siendo ella científica de ciencias sociales, miraba la oportunidad de Chile en particular, por ejemplo, en territorios como la Antártica, donde, yeah, toda la definición de la Antártica se ha hecho en una buena medida en todo lo que tiene que ver soberanía, uh-huh, cuidado, con un interés científico que, claro, es importante sacar adelante. Lo mismo ha pasado en el norte de Chile, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces hay un componente territorial de límites con otros países.
Uh-huh.
Ahora, siendo parte de este centro y las reuniones que he sostenido este último tiempo, me han hecho ver de que hay una cantidad de oportunidades enormes para poder aportar desde la ciencia hacia las relaciones internacionales, no solamente con países vecinos, sino también con otros países, en temas, por ejemplo, como exportación de tecnología, importación de tecnología, intercambio, en quizás tasas preferenciales en el intercambio de bienes que pueden favorecer a las sociedades de ambos países.
Y en esa línea, esa
ese es uno de los trabajos que tengo, quisiera desarrollar en este cargo.
Y en esa línea, esa política de recortes presupuestarios para la, la investigación científica que ha hecho el gobierno de Donald Trump, ¿tiene un efecto restrictivo a nivel global o no? ¿Dirías que más
claro,
bien
ese
incidente?
Es el segundo punto de tu punto, Ileana, de tu intervención. Efectivamente, Trump ha tenido una política de ir reduciendo la inversión no solamente en investigación en temas medioambientales y climáticos, sino en general. Y claramente eso es lamentable. Estados Unidos es uno de los países donde la productividad científica y la calidad de la ciencia es muy alta. Por lo tanto, tiene un impacto local. Los colegas allá, converso y estoy en contacto con ellos prácticamente a diario.
¿Está recibiendo currículum, doctor, ya o no?
Sí, pues prefiero no comentar. Pero es cierto que eso afecta claramente a un desarrollo. Ahora, el caso de Estados Unidos es interesante porque con el gobierno de Clinton, gracias principalmente a la convicción de ese gobierno, se dobló la inversión en ciencia y tecnología e innovación, pero eso ocurrió en los años 90, hubo un boom de crecimiento, pero no hubo señales posteriores en la misma dirección, y eso causó que hubiese una mayor masa crítica de alto nivel, pero con los mismos recursos. Exacto. Ahora acá, y por eso que creo que no estamos recibiendo mucho currículum, la situación, la verdad, no es muy favorable. Tenemos una inversión muy baja en ciencia. Somos los países de la OCDE que menos invierte en ciencia. Por lo tanto, hemos vivido siempre con muy pocos recursos para ciencia, tecnología. Eso involucra formar investigadores jóvenes, involucra equipamiento, involucra un montón de cosas que requiere la ciencia. Y esa inversión ha sido muy baja. Por lo tanto, hemos estado acostumbrados en Chile a una inversión baja. Y la apuesta es que la creación de este nuevo ministerio que se aprobó la semana pasada puede ser un mecanismo para poder aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Si eso no ocurre, la verdad es que uno no entendería, ¿verdad?, el propósito de haber hecho este ministerio. Digamos, la convicción que tenemos científicos, yo tuve la oportunidad de aportar en el proceso tanto de diseño como de discusión legislativa de este proyecto, solamente tiene sentido en el contexto de un mayor nivel de inversión.
Pero perdón, Alexi, la iniciativa Milenio ha tenido ese objetivo. Tú diriges uno de los institutos Milenio, uno de los 8, ¿no? En ciencias naturales, ¿son 8?
Claro.
Tú diriges uno de esos institutos Milenio y ahí hay que está radicada en el Ministerio de Economía, ¿no? La iniciativa Milenio originalmente. Pero ahí hubo una decisión del Estado, finalmente, de Chile, de invertir, de promover la investigación científica, la colaboración científica entre las universidades. Pero aparentemente eso no ha sido suficiente y no está previsto que se extienda en el tiempo, ¿no?
Bueno, Eliana, Milenio ha sido espectacular. También las iniciativas que se han desarrollado desde CONICYT lo han sido también, y también a través de Corfo han habido iniciativas muy favorables para la ciencia. Ya que mencionabas Milenio, te puedo decir que el crecimiento que ha tenido el programa en el tiempo ha sido un crecimiento lento, ¿verdad? No ha habido, si bien...
¿Crecimiento en qué sentido?
Crecimiento, perdón, presupuestario.
Presupuestario, ¿ya?
Entonces, claro, porque en el fondo lo que hacen los milenios, los núcleos y los institutos, creo que son 10 institutos.
¿Ya? Porque están los de ciencias sociales, que son 2, claro.
lo que hace la iniciativa científica Milenio a través de estos programas, y lo mismo hace CONICET con FONDAP y BASAL, es promover justamente la investigación asociativa, que sin duda genera un nivel de productividad científica mayor, pero además de más publicación y más actividad científica, genera un impacto en la ciudadanía a través de la comunicación de la ciencia. Uh-huh. El poder transmitir la ciencia a la sociedad, cosa que no es trivial. Ahora, esta iniciativa, si bien ha sido muy exitosa y ha tenido una conducción notable de parte de sus directores ejecutivos, no, ese éxito y esa visibilidad que le ha dado a Chile no se condice con la inversión que hacemos en esta iniciativa. No las mismas que ya están, sino nuevas, por ejemplo.
¿Ya?
Y como resultado de eso, el crecimiento ha sido muy, muy bajo, un crecimiento muy lento. Yo creo que nos serviría mucho como país tener más de estos centros donde los científicos trabajan y generan conocimiento, excelencia, que en muchas ocasiones puede realmente ser útil para Chile. Por ejemplo, hay institutos milenios, centros, núcleos milenios que han trabajado en cosas tan importantes para algunos chilenos como la programación del campeonato de fútbol nacional.
Ah, entonces, sí, pues el Centro de Modelamiento Matemático, ¿no?
Claro, donde hay Milenio y FONDAP y BASAL. Sí.
¿Y el tuyo, con tu investigación sobre el virus?
Podemos hablar
de
eso a continuación, ¿no? Claro. Sí, uh-huh. Estamos desarrollando una vacuna, estamos bastante cerca de poder lograr. Hoy en la mañana estuve en el Hospital Regional de Concepción y presenté frente al servicio pediátrico, había cientos de pediatras presentes, muy motivados. Lo más probable es que hagamos terminamos un primer estudio en la Universidad Católica y ahora queremos hacer un estudio de fase 2, que sería la etapa siguiente, multicéntrico, y a mí me gustaría descentralizarlo y que participen hospitales regionales y universidades en región. Uh-huh. Y la motivación y el interés enorme, porque, por ejemplo, me contaban, o sea, estuve visitando el hospital y ya estamos en una situación, por lo menos en Concepción, en que se inició el recambio de cama, y eso no solamente afecta a los niños que tienen sincicial y a los papás y mamás que tienen que enfrentar la situación familiar y el costo que eso tiene, sino que hay un montón de otras prestaciones que se retrasan por meses. Uh-huh. Que son muy importantes, operaciones, cirugía, claro. Atenciones, personas que tienen problemas de audición, y no se pueden hacer porque no hay disponibilidad de cámara radiovirus.
Yo quiero llevarlo a otro tema, lo quiero llevar al tema de la inmunología. Uh-huh. La inmunología como área, como disciplina médica, que yo no sé desde cuándo tiene la autonomía que tiene hoy día, digamos, porque yo puedo identificar perfectamente cardiología, puedo identificar claro, enfermedades pulmonares, puedo identificar geriatría, pero pediatría, etcétera, pero inmunología me parece por lejos una de las disciplinas más misteriosas. Más misteriosa, en serio. Más misteriosa en el sentido de que nuestro cuerpo, a ver, tiene un aparato de defensa, de inmunidad contra los virus, contra los bichos, contra las plagas, no sé. Eso estoy suponiendo, digamos. No sé si esto se nos ha debilitado, no sé si somos más fuertes hoy día, estamos mejor blindados que en otra época. Me gustaría escuchar su opinión a este respecto.
Bueno, veamos concretamente dónde está la inmunología como disciplina de salud o médica. Por ejemplo, la frecuencia de las alergias ha aumentado de manera significativa, es notable. A mí me toca hacer clases, y cuando en una clase pregunto cuántos de la sala tienen alergia, he ido notando en el tiempo como el número de manos que se levantan aumenta. Entonces, las alergias son un problema inmunológico, que lamentablemente en Chile tenemos, y por eso es que invertir en ciencia, tecnología e innovación es importante, porque en el fondo...
Ya estamos más vulnerables.
Voy a explicar por qué. No es que estemos más vulnerables, hemos hecho cambios en nuestras conductas, que creemos afectan... Claro, por ejemplo, somos más limpios. Y la limpieza excesiva puede conducir a que el sistema inmune, como usted bien decía, Héctor, por una parte tiene el rol de protegernos contra las agresiones microbianas, infecciones, etcétera. Y eso es clave, es decir, sin sistema inmune no podríamos vivir en este medio ambiente, en el ambiente natural. Tendríamos que estar en una burbuja protegido del ambiente con un aire filtrado, y básicamente evitar cualquier tipo de exposición al medio ambiente. Así que es un rol clave este inmune. Pero otro rol clave que ha sido recientemente descubierto y actualmente, además de entender cómo funciona, hay iniciativas para aplicarlo a enfermedades. Es un rol de tolerar, de tolerar cosas que son inocuas y que el sistema inmune tiene que reconocer como que no son nuestras, pero son inocuas.
Ah.
Por ejemplo, un ejemplo clave, los alimentos. La mayor parte de las personas comen todo el tiempo cosas que son externas, ¿verdad? Y no desarrollan una respuesta inmune contra el alimento.
Uh-huh.
Salvo que la persona tenga algún tipo de enfermedad inflamatoria y desarrolle un daño, como ocurre en el caso de los pacientes con enfermedad celíaca y otros que tienen alergia alimenticia. Entonces, el sistema inmune sano, normal, está todo el tiempo recibiendo alimentos y nosotros los procesamos, absorbemos los nutrientes, y en ese proceso el sistema inmune le dice a nuestro cuerpo no reaccione contra los alimentos. Otro ejemplo clave de tolerancia fundamental consiste en la microbiota. Ustedes han escuchado hablar últimamente del microbioma, que somos... En realidad somos un ser humano que tenemos billones de microorganismos presentes en nuestro cuerpo, que son ajenos a nosotros, son genéticamente distintos. Y el sistema inmune los reconoce y no los ataca. Y esos microorganismos, bacterias, son en su mayoría bacterias, cumplen un rol clave en nuestra salud.
O sea, son benévolos.
No solamente son benévolos, son casi simbiontes, es decir, aportan a nuestro desarrollo. Entonces, si nuestro sistema inmune los reconociera como algo, como una bacteria nociva y los destruyera, no podríamos, como el enemigo. Entonces, y por eso le quiero decir que en el fondo es evidente que enfermedades que nos hacían muy mal, como la polio, la viruela, el sarampión, La rubiola, no voy a decir las paperas porque tenemos ahora, ustedes saben, hay un brote de paperas.
Hay un brote, sí.
En las cárceles, señal de que algo está pasando ahí con las vacunas. Pero bueno, el punto es que sabemos que las vacunas han erradicado enfermedades. La inmunología es la única disciplina científico-médica de todas las disciplinas que hacen los científicos que ha erradicado enfermedades. No hay ninguna otra disciplina en que haya sido capaz de hacerlo. Erradicamos la viruela, ¿verdad? Y a continuación viene la polio.
¿Tiene unos 100 años, unos 80 años como disciplina más o menos autónoma o no?
La inmunología yo diría que tiene más de 100, bueno, tiene muchos años. En realidad uno dice que era el padre de la inmunología y Jenner, que fue, o Maitland, que fueron médicos que hacían investigación, o ellos fueron en el 1790 más o menos. Jenner en particular, que fue quien descubrió que las personas que ordeñaban vacas no se enfermaban de viruela. Eso es notable.
Interesante.
Entonces yo pregunto eso en las clases de la universidad, y digo, ¿por qué? Me dicen, no, porque se tomaban toda la leche de la vaca. No, estaban mejor alimentados. No, lo que ocurría es que, ahora, Jenner murió sin saber esto.
¿Ya?
Que hay una viruela. La viruela, cuando yo hablo acá en la radio de la viruela, probablemente me van a preguntar, ¿qué está hablando este señor? La viruela es una de las enfermedades más terribles que ha afectado al ser humano.
Sí.
Y no existe gracias a que hubo una vacuna, y no solamente hubo vacuna, sino que la vacuna se hizo global. Bien, no hay viruela. Entonces los jóvenes...
Hace tres generaciones atrás, la viruela todavía
calificaba.
Sí. Y
llegaba,
hacía trago en la piel de la gente.
Y llegaba a una ciudad y podía causar la muerte de muchas personas. Bueno, no hay viruela gracias a la vacuna. O sea, el primer paso, en realidad... En la dirección de la viruela hubo varios primeros pasos, pero yo diría, los chinos hicieron algunas cosas que después los británicos aprendieron. Los turcos también tenían metodologías para la viruela, pero quien en la historia occidental lo plantea como el desarrollo fue este señor Jenner, que observó justamente que las personas que ordeñaban vacas no se enfermaban. Y lo que ocurre es que la viruela se enferma de... La vaca también se enferma de viruela.
Ya.
Y... la viruela bovina también puede infectar al ser humano, pero no causa enfermedad. El ser humano se defiende contra ese virus del bovino, ¿verdad? Y esa inmunidad sirve contra la viruela que afecta y mata al ser humano.
La viruela humana.
Exactamente. Entonces así fue como se desarrolló conceptualmente la primera idea de vacunar.
O sea, al ordeñar las vacas, estos ordeñadores de alguna manera se vacunaban.
Sin darse cuenta.
Sin darse cuenta.
Se exponían a este virus que afectaba a los bovinos. y esa inmunidad le servía para protegerse contra la viruela. Entonces, en el fondo, esos son más de 100 años. Uh-huh. Luego viene Pasteur, que entendía, él ya sabía lo que eran los virus. Uh-huh. Y Pasteur fue en 1890 aproximadamente. 100 años después de Jenner. Uh-huh, uh-huh. Un siglo después. Él ahora entiende, porque Jenner murió sin saber lo que eran los virus, ¿verdad? En el fondo, sabía, desarrolló esta metodología de protección, pero nunca entendió qué estaba haciendo. En cambio, pero sirvió. Finalmente, ahora no hay viruela. Pasteur, por otro lado, fue capaz de entender que la rabia era causada por un virus y desarrolló vacunas contra la rabia. Y era notable, porque la historia, uno lee la historia de Pasteur y el caso de personas que llegaban a su casa, papá o mamá, con un niño mordido de rabia, el niño enfermo, ya con uh-huh. virus de rabia replicándose en su cuerpo, y él los vacunaba y la vacuna los curaba. Y eso fue hace un poquito, unos 130 años.
Un poco más de un siglo.
Y ahí tenemos un poco más, eso ya es una inmunología más moderna, entendemos. Que queremos vacunar contra agentes infecciosos. Y ya no hay viruela. Y ya no hay polio.
Y no hay polio.
Entonces, son dos ejemplos potentes donde la ciencia y la tecnología le han hecho un beneficio enorme a la humanidad.
Pero ahora tenemos virus sincicial y tenemos alergia y tenemos...
Tenemos virus sincicial, tenemos Zika, tenemos SIDA, tenemos dengue, ¿verdad? Uh-huh. El ébola, de hecho, uh-huh. de vuelta del viaje, les cuento algo particular, del viaje de vuelta a cuando estuve en esta reunión, digamos, internacional, estaba justamente partiendo el brote de ébola en el Congo. Yeah. Y en el fondo me tocó compartir con una persona de la OMS que trabaja en el Congo. Uh-huh. Estaba muy preocupado. El virus ébola es un virus que es muy, muy nocivo. No tenemos vacuna para el ébola hoy, por ejemplo.
Todavía. Seamos.
Sí, no, por supuesto. Estamos, por eso es que hay que invertir en, uh-huh, ciencia.
En ciencia.
Porque en el fondo son los científicos con una visión social, uh-huh. que yo creo que son la mayoría, que tiene una visión de impacto social, que gana de que lo que uno hace en la universidad generando conocimiento pueda de alguna manera impactar a la sociedad. Y no solamente en el área nuestra, que es de la salud, ¿verdad?, la biomedicina. Chile tiene problemas serios de catástrofes naturales, ¿verdad? Producto uh-huh. Hay toda una ciencia detrás de eso también. Agua, hay problemas serios hídricos que requieren claramente creatividad, ingenio, desarrollo científico. Alimentación, comunicaciones. Podemos tener una larga lista de cosas en las cuales la ciencia chilena podría resolver in-house uh-huh. problemas que afectan a todos los chilenos. Y cuando se aprobó la ley del ministerio, fue notable escuchar en la sala del Senado, después en la Cámara de Diputados, cuando se fue aprobando, cuando fueron votando uh-huh. los senadores y los diputados, lo que decían algunos, ¿verdad? Se referían a los problemas, en realidad hablaban de los problemas que tenía en su región, ¿verdad? El senador uh-huh. hablaba de su región en el norte, que tenía tal problema. Y que la creación de este ministerio podría ayudar a resolver este problema. En realidad nadie los ve como más recursos para que los científicos hagan más cosas y publiquen más papers.
Era para el conocimiento, era para algo.
Claro.
Sí. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Las noticias buenas y malas, las importantes y las no tanto, todas se comparten en ese lugar favorito donde tú puedes ser tú mismo. Ese lugar es tu casa, tu mundo. En Brixa llevamos 30 años creando espacios para ti y tu familia. Conoce nuestros nuevos proyectos inmobiliarios en brixa.cl. Brixa, tu casa, tu mundo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en el programa de hoy del doctor Alexis Calergis. Muchas gracias por,
muchas gracias por la invitación,
su conversación en Terapia Chilense, y muchas gracias, Eliana, por habernos acompañado.
Gracias a ti.
Que tengan todos muy buenas noches.
Gracias.